Nos encontramos hablando telefónicamente con la presidenta de la Asociación de Juristas Temis. Estamos hablando con la presidenta nacional, es María Ángeles Jaime de Pablo. Esta asociación sobre todo trabaja para iniciar ese camino pedagógico de la transformación jurídica con una perspectiva de género. Está con nosotros hoy porque queremos arrojar luz, y sobre todo desde el punto de vista jurídico, acerca del tratamiento informativo y de muchas lagunas jurídicas que nos deja el terrible crimen machista acontecido en Beniel. Saludamos a María Ángeles Jaime de Pablo. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días.
Bienvenida. Sentimos mucho tener que tener esta entrevista en una jornada así, a colación de un asunto tan terrible como el que venimos contando. Pero desde luego también es el momento para hacer esa pedagogía social, para atenernos a nuestro código deontológico en los medios y explicar de la mejor manera cómo jurídicamente, si existe alguna laguna, y sobre todo qué se podría hacer también desde la ley y las mujeres juristas que estáis trabajando para que esa ley sea más justa.
Sí, bueno, la verdad es que como bien dices, Lucía, es tremendo el ver una vez más estos casos tremendos de violencia machista extrema, ¿no? Es verdad que cuando, en fin, con mucha cautela, porque como juristas tenemos mucha cautela cuando no tenemos delante las evidencias, las pruebas de las evidencias, pero desde luego de la noticia que se ha publicado, desde luego se trasluce que ha habido un fracaso en el tratamiento jurídico y policial de este asunto. Es un caso en el que hay un incremento del riesgo exponencial, hay un agresor que está compelido por una orden de alejamiento que protege a su expareja, la mujer víctima, y que quebranta, según aparece en los medios. A pesar de eso, no se puede comprender cómo se está cumpliendo sin ningún tipo de cautela con el régimen de visitas, cuando el convenio de Estambul, cuando la ley integral que nos dimos hace ya 15 años, expresa con toda claridad que los menores hijos de agresores son víctimas directas de violencia de género, porque este no es el primer caso de las mismas características que por la que desgracia tenemos que hablar, y por desgracia además ahora tenemos una corriente negacionista de la violencia de género que quiere negar el componente sexista que tienen este tipo de agresiones y lo quiere englobar en un fenómeno genérico que no tiene ese componente de género, que es la violencia intrafamiliar, y que, en fin, como en todos estos tiempos tan terribles, está todo aderezado de mentiras, de fakes que se repiten y una y otra vez.
Como mujer jurista, bueno, y como presidenta de Temis, de la Asociación Nacional de Mujeres Juristas, el hecho de hablar de violencia intrafamiliar en casos como este, ¿qué supone?
Bueno, lo que supone es negar, porque desde luego no se puede, en fin, ahí las mujeres no son buenas por naturaleza, o no, un hombre no está exento de morir a manos de su mujer o, en fin, otra persona dentro del ámbito familiar. Pero se miente, no sé si por negligencia o de forma deliberada, cuando se afirma que no hay mecanismos de protección para cualquier persona que sufre una agresión en el ámbito familiar o en el ámbito que sea, o que hay menos garantías para un agresor sexista que para otro tipo de criminal. Se miente sistemáticamente. Y además se miente porque no se dice qué medidas o qué propuestas van a mejorar la protección de estas personas. Y se miente cuando se niegue esa componente de género, ese componente sexista que ha tenido esta violencia durante mucho tiempo. En fin, componente sexista que es no solamente porque este tipo de violencia afecta de forma, en fin, de forma desproporcionada a las mujeres, y en eso está la estadística judicial, y porque hay un componente de estereotipos, de estereotipos que, en fin, de alguna manera condiciona la forma que tenemos de ver estas cosas. Estereotipos que, por ejemplo, nos llevan a pensar que un padre no va a hacer daño a sus hijos, cuando hemos tenido casos, como decía antes, casos paradigmáticos. En fin, no sé si recuerdan el caso de Ángeles González Carreño, sí, un caso que hubo en el año 2014, en el que, a pesar de todos los antecedentes que había de agresiones sexistas y de que había el agresor había amenazado expresamente con llegar, digamos, al crimen más horrible, al más doloroso para la mujer, que es matar a los hijos comunes con ocasión del régimen de visitas. Pues bien, a pesar de que había esos indicios documentados en informes de servicios sociales, no se adoptaron cautelas por proteger a la hija menor de Ángeles González Carreño. Se normalizó el régimen de visitas y con ocasión del régimen de visitas asesinó. Entonces, Naciones Unidas, tras el procedimiento que se siguió en España, dijo muy claramente en su dictamen que en este caso la justicia española había fallado y que le faltaba perspectiva de género, porque de forma estereotipada había considerado que no eran necesarias esas cautelas y que mejor un padre, cualquier padre, que ningún padre. Y no había atendido a todos esos riesgos que documentaban los informes. Y que, en consecuencia, el Reino de España fue condenado por no incorporar la perspectiva de género, y eso derivó, tras un procedimiento judicial, en el que el Tribunal Supremo reconociera una indemnización importante a Ángeles González Carreño por mal funcionamiento de la Administración de Justicia. Tenemos el caso, además, de Iciar Prat, que surgió pues hace un año cerca, en Castellón, en el que tampoco se quiso atender al riesgo que había para el menor y se mantuvo de forma, en fin, incondicionada el régimen de visitas, poniendo en riesgo a ese menor, que finalmente fue asesinado, a pesar de que en el caso de Iciar Prat el procedimiento se inició no por denuncia de la mujer víctima, sino por el médico de atención primaria que la atendía y que se quedó espantado ante el relato que hacía Iciar Katz, de toda la violencia que había estado sufriendo. Con lo cual, desde luego, si negamos el componente sexista de esta violencia, si resulta que nuestra solidaridad no está con las víctimas del terrorismo machista como está con las víctimas de otro tipo de terrorismo, lo que estamos es haciendo, en fin, poniendo en marcha, no atendiendo a la obligación que tienen los poderes públicos, tanto los ejecutivos como el poder judicial, de proteger adecuadamente a los derechos humanos de todas las personas, y en este caso a las mujeres, que sufren una vulneración específica a sus derechos humanos que a través de la violencia sexista y la violencia machista. Si no se reconoce el componente de género que tiene esta violencia, desde luego no se pueden desarrollar políticas eficaces para atajar esta violencia específica.
Pues María Ángeles Jaime de Pablo, presidenta de la Asociación de Juristas Temis, muchas gracias por arrojar luz y siempre en esta entrevista, y sobre todo también porque es una responsabilidad desde el punto de vista de la ley, de los juristas, sí, y desde luego desde los medios de comunicación también.
Es una responsabilidad grande en tratar con rigor y no negar esta violencia. Estas características específicas de la violencia, cuando ya hay muchísima teoría científica que lo confirma tanto a nivel nacional como a nivel internacional.
Muchas gracias. Tendremos la ocasión de seguir hablando en estos micrófonos y, bueno, espero que sea en otros contextos más halagüeños. Gracias y buen día.
Muchas gracias, Lucía, por atender a estos asuntos. Gracias.